Marita Berenguer, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, una alegría que me llamen porque, ¿saben una cosa? Yo los escucho. ¿Por qué? Porque me duermo escuchando Radio Nacional, que cuando está conectada con Buenos Aires, uh-huh. Y después se conecta cuando bajo desde la radio de mi casa, que tengo la cocina, los escucho a ustedes.
Te despertamos toda la mañana.
Sí.
Somos tu pesadilla además, de cada mañana.
Claro. Y me da mucha alegría porque yo durante 14 años en Radio Nacional hice Sueñitos de Colores.
Claro, claro.
O sea que frente al micrófono, ¿no? Fue uno de mis primeros programas. Creo que debe haber sido uno de los primeros programas que abordan la literatura infantil en nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todavía me sigo dedicando a eso.
Es que son esos vicios que uno toma como parte también de la profesión, pero aparte es algo que te da placer. Entonces,
claro.
Es muy difícil dejar una actividad así.
Mi formación, yo soy docente.
Claro.
Como docente me especialicé en literatura infantil. Di clases toda mi vida. Pero por otra parte también soy de radio, porque toda la vida trabajé en radio. Ahora estoy como jubilada de todo, pero soy editora desde hace 12 años y tenemos presencia en la Feria del Libro. O sea, un poco como así Antoine de Saint-Exupéry fue aviador y luego escribió El Principito, yo toda la vida anduve entre libros, ¿no? Creo que cuando uno elige algo desde la pasión, lo hace durante toda la vida.
Totalmente. Y aparte, me quedo también con algo que vos mencionabas recién, ¿no? No solamente como profe de teatro, como docente especializada en literatura infantil, sino introdujiste un poco aquí en la ciudad, me parece, a través de la biblio que vos fundaste, este tema de el contar los cuentos, ¿no? Que vayan al estante, saquen el librito y cada uno lo lea o se lo lea a alguien de su familia, a alguien de su entorno.
Claro. Hablando concretamente, y ahora podemos vincularlo muy bien con El Principito, uh-huh. Fue uno de los primeros libros que yo leí. Y por supuesto que lo sigo teniendo en mi biblioteca, no uno, sino varias ediciones, uh-huh. Porque fue mejorando la edición, ¿no? Junto con El Principito, para hablar concretamente, si me preguntan lo que yo pienso, está considerado como un libro infantil por la forma en que está escrito. Pero en realidad, si uno lo analiza, es una crítica de la adultez en el que se tratan temas profundos, como es el sentido de la vida, la amistad, la pérdida, el amor, la soledad, ¿verdad? Que está planteado desde una mirada de las desde un niño, uh-huh. Pero
debe ser difícil, Marita, en el caso particularmente del Principito, porque un poco, bueno, la excusa para convocarte es este, ¿no? Pero siempre es hermoso poder charlar contigo de todo lo que tiene que ver con lo que es lectura, pero para el caso del Principito, que se están cumpliendo un especial 80 aniversario,
años, 80 años.
Justamente acá lo charlábamos con los chicos en el ámbito de la producción hace un rato, que precisamente es un libro, como vos bien decís, uno ve las ilustraciones y lo ves así tan angelical al Principito y todo lo que le va pasando, y uy, pobre chico, pobre nene o lo que fuere, pero claro, el analizarlo, ¿y cómo haces para explicarle algunas cosas a los más chicos? Porque por allí un adolescente ya te lo comprende, ¿no? Pero ¿cómo hacer para bajar algunas explicaciones a los más chicos?
Mira, El Principito, hablando concretamente de él, y después te hablo de la literatura infantil y juvenil, uh-huh. Es como una filosofía de vida. Uh-huh. Es como una propuesta de encarar la vida de una forma positiva, cargada de valores. Pero yo no lo tomaría tanto como un libro que a los chicos de hoy les interese, uh-huh. Porque yo este análisis lo hago desde mi adultez, y es un libro, vuelvo a repetirte, que está cargado de valores, y está bien, está perfecto, uh-huh. Porque, por ejemplo, hay frases del Principito cuando dice lo esencial es invisible a los ojos. Mirá, sí, que ya se ha hecho una frase como universal. Uh-huh. Pero la literatura infantil actual es otra cosa. Porque se le da una importancia también para los más chiquitos, está el libro álbum, a la ilustración. Uh-huh. La ilustración cuenta junto con el relato para los más chicos, y que es muy atractivo, es esencial a los ojos, ¿verdad? Y es una literatura que en la literatura infantil y juvenil en ese momento se encaran y se cuentan todos los momentos de la vida de una persona, hasta la homosexualidad. Uh-huh. Yo nena, yo princesa, por ejemplo. Sí. Hay libros que encaran todo para que los chicos puedan entender a la sociedad actual y en el mundo contemporáneo en que estamos viviendo. Uh-huh. Y eso está muy bien, porque el formato que ahora tienen los libros, sobre todo para los más chiquitos, lo hace atractivo a los ojos, más que al corazón, como lo decía el Principito, ¿no? Como dice, porque es un libro que es como yo tengo una nieta que va a cumplir 3 años ahora en mayo, que tiene, bueno, por supuesto que tiene todos mis libros. Para ella todo, me dice Momo, para ella todos los libros que hay en el mundo los escribió la Momo. Cosa que no es así.
Hermosa.
Pero ¿por qué le gustan? No porque sepa leer, sino claro, porque lee las imágenes. Uh-huh. ¿No? Que es un poco lo que pasó en su momento con el Principito. Los chicos, bueno, obviamente que ninguno de nosotros creo que existía hace 80 años. Yo me incluyo, y mirá que tengo años, ¿eh? Pero todavía no tengo 80.
No, todavía no.
Pero era atractivo a los ojos. Entonces, un poco como que el libro para los más chicos entra por los ojos, ¿no? Es esencial a los ojos, uh-huh, vinculándolo con las frases célebres del Principito. Pero yo desmiento fervientemente que los niños, que los chicos no leen y mucho, porque, por ejemplo, hablando de libros de mi autoría, como es El viajero de los tiempos, que es una saga que editada por una editorial Kipu de Buenos Aires, que llevan vendidos, y no exagero nada, 38.000 ejemplares de la saga.
¡Apa! Mira.
Sí, sí. Es uno de los libros, junto con Caídos del Mapa, que más vende esa editorial. Es la misma editorial que publicó Caídos del Mapa. Y los leen. Y esa aventura, porque es un libro de aventuras, es una saga, es una novela que ya tiene 4 tomos, arranca desde Bahía Blanca. Y a veces a mí me escriben, por ejemplo, me buscan en el Facebook, como hacen, o en Instagram, me escriben desde Colombia, desde México, desde cualquier país de habla hispana, y me preguntan dónde está Bahía Blanca, porque arrancan Bahía Blanca, van a Montehermoso sintéticamente, uh-huh, el protagonista con el viajero que primero nace en Villarino, en un remolino lo trae acá, y van a salvar a Lucinda Sutton, que ancló un barco que venía de Estados Unidos, uh-huh, y se hundió en lo que ahora es Montehermoso, ¿verdad?
Claro.
Entonces, y esto es cierto, tuve que investigar, uh-huh, bueno, cuando lo escribí, nunca pensé que iba a tener esta repercusión, porque ¿qué pasa con las historias cuando es una novela, a diferencia de un cuento? Puede estar basado en hechos reales. Entonces, a las personas, a los escritores y a las escritoras, nos sirve para novelizar, ficcionalizar realidades para que los chicos sepan lo que ha pasado en nuestras vidas, ¿verdad? Y para eso también sirve, entre comillas, la literatura, que en realidad tiene que servir para que la lean, ¿no? Ha cambiado mucho el concepto ya de moraleja y de todo esto, como cuando Antoine de Saint-Exupéry escribió El Principito, que también es literatura. Y uh-huh, que creo que fue uno de los primeros libros que abrió la puerta a la literatura infantil.
Sin dudas, ¿no? Me quedo tan enganchada, no solamente por lo que nos estás contando, sino por la forma, ¿no? Y básicamente lo que...
Bueno, soy narradora de cuentos.
Totalmente, por eso mismo, ¿no? No, por eso mismo. Y está bueno también que lo cuentes de esa manera, porque uno a veces enfoca ya directamente lo que es la literatura infantil, pensándola solo en los chicos, ¿no? Pero hay veces que hay que cambiarle un poquito la cabeza a los adultos que están en torno a esos chicos, como para que ellos también empiecen a tomar en cuenta lo importante que es que los chicos sigan en contacto con los libros, que sigan en contacto con las historias, lo hermoso que es para seguir ampliando su imaginación. ¿Quién te dice en un futuro, por qué no? Sí. También despertarle algún tipo de vocación, no solamente por la lectura, sino también por la escritura, ¿no? La escritura sí, de cuentos y demás.
Sí, coincido absolutamente con vos, porque desde Las Mil y Una Noches, que está dentro del sector de literatura infantil, cuando no debería estar, en realidad.
Exacto.
Por ejemplo, ¿verdad? Hasta, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? Los libros de Julio Verne, los de Julio Verne. Yo estoy en este momento que ustedes me están hablando, estoy acá en mi escritorio, que tengo mi biblioteca. Y son libros que nunca me he desprendido de ellos, nunca. Supuestamente, Alicia en el País de las Maravillas, que yo lo leí, me acuerdo, cuando era chica, y ahora aspiro a tener todas las traducciones, todo, porque adoro la historia, ¿no? Entonces, son libros que hablan desde la imaginación del escritor, hablan de la vida, como es El Principito, abordan cuestiones humanas con un lenguaje poético, como para que la gente, la persona, hablo de una persona que lo lea, se enganche y lo siga leyendo. Eso es lo que pretendemos también los escritores y escritoras contemporáneas, ¿no? Yo, por ejemplo, desde hace, qué sé yo, como 30 años, y si no soy 30, son 28, que voy a la Feria del Libro, he ido como narradora, como a dar talleres, a contar cuentos, como escritora. Ahora, desde hace 2 años, ya voy con Stand Propio, con otra editorial amiga, con MB Editora, de la cual soy directora, no sé si por ahí puedo decir que soy editora.
Sí, dale.
Pero por supuesto que sí. Un orgullo para nosotros eso, claro.
Sí, vos sabés que ustedes, hablo en plural porque...
Por favor, sí.
Compañero, sí. Hace 10, 11 años yo creé o fundé MB Editora, que es la, creo que en Bahía Blanca es la única, pero también del sur de la provincia de Buenos Aires, editorial especializada en literatura infantil y juvenil. Y ya tenemos 35 títulos de autores universales.
Maravilloso.
Y niños también, por supuesto. Y este año, bueno, siempre alquilamos, tenemos stand, y este año yo alquilé 2 salas, una para presentar todo el sello editorial Autores e Ilustradores, obviamente que se firma en el stand, y otro para presentar un libro. No sé si ustedes saben quiénes escucharon hablar de Ishvan,
sí,
que es uno de los ilustradores más talentosos del mundo, que no dibuja, sino que hace esculturas en papel. Entonces, vamos a presentar Andanzas de una Línea Recta, que es la historia de una línea que se cansa de estar un día en una hoja de papel, está quieta, sin hacer nada de nada, entonces se revela y se curva, y ahí empieza la aventura. Yo soy autora del texto y él es autor de las esculturas en papel que después se fotografían. Uri Gordon, que es un fotógrafo que se especializa en fotografiar libros de literatura. Miren lo que es el proceso de un libro, ¿no?
Totalmente,
después,
sí.
Eso se diagrama todo. La diagramación la está haciendo mi hijo Diego Berenguer, que él es comunicador visual. Y
lo tuve de profe en Punta Alta hace unos años.
Ah, ¿lo tuviste de profe? Sí. Claro, yo tengo dos hijos varones. Uh-huh. Diego, que es el más grande, y Sebastián, Seba, que es el más chico, que como yo, es profe de yo soy profesora de teatro, como pero él vivía hace rato en Buenos Aires, uh-huh. el papá de Nina, de mi nietita, que vivo de 2 años y medio, uh-huh. y trabaja en el Cervantes. Uh-huh. Bueno, Diego está haciendo la diagramación. Ese libro lo vamos a presentar ahora en la feria, porque más allá de la síntesis, que es porque no es una historia, es lo que pasa con esa línea, ¿no? Que es lo que podría pasar desde la mirada del Principito. Uh-huh. Cuando se curva y deja de ser una línea, salta, corre, mira, se desliza, hace de todo. Que es un poco lo que le puede pasar a un infante cuando descubre el mundo.
Claro.
¿No? La literatura tiene que contar cosas de la vida, porque la moraleja no existe, sino que existe la historia donde cada uno da su propia interpretación, y los uh-huh. chicos también.
Hablando de historia, Marita, el hecho de que el autor del Principito haya estado aquí en Bahía Blanca, principios de siglo pasado, ¿no? No lo pudimos conocer, pero sabemos que él estuvo aquí trabajando y escribiendo.
Claro, porque él estuvo en lo que es esa esquina que lamentablemente, no sé, es una pérdida arquitectónica importante para Bahía Blanca e histórica, el ex hotel Orión, creo que se llamaba, ¿no? No me acuerdo, Ocean Orión, no me acuerdo, uh-huh. Que supo estar también la cooperativa obrera y ahora está con una empalizada como hace 20 años.
Sí, ahí sí, está abandonado.
Sí. Uh-huh. Sí, y en una de las habitaciones, me acuerdo, que cuando... había una placa ahí que decía, cuando estaba la cooperativa obrera, ese shopping.
El centro de compras.
Claro.
El centro de compras, uh-huh. claro, tenés razón. Es lamentable que esté así esa esquina, pero bueno, ese es otro tema. Sí, parte del Principito la escribió acá, sí, en nuestra ciudad. O sea que, porque él era aviador, uh-huh. y venía desde el sur, desde la Patagonia.
Hacía todo el recorrido de la aeroposta y esta, claro, era una de sus lugares de asiento.
Claro, porque llevaba, sí. María Elena Walsh, a mí me marcó muchísimo. Por ejemplo, la poesía mía es tan walshiana que no se puede creer, pero no porque me copie, uh-huh. sino porque uno se impregna de
claro.
Es como Alicia en el País de las Maravillas, o el libro de las Mil y Una Noches. Uno se impregna de eso, ¿no? Uh-huh. Yo a María Elena Walsh, que tuve la fortuna de conocerla y de hablar con ella, a mí me marcó la vida. Son escritores que dejan una marca a las uh-huh. personas, que en la época que yo era chica no había una literatura infantil como ahora.
Claro.
Entonces yo me acuerdo que iba a la casa de un tío mío que vivía en la calle O'Higgins, era el marido de mi tía, y ahí empecé a leer lo que es la literatura en el Tesoro de la Juventud, que eran los libros que la gente compraba, desde ahora, desde mi análisis de adulta, con un mueblecito como para tenerlos de adorno, ¿viste? Uh-huh. Así como vos compras un florero, qué sé yo, una escultura, los tenían de adorno, pero nadie jamás los había abierto. Y a mí, cuando lo abrí, a mí me abrió los ojos, me abrió el conocimiento, me abrió el corazón, y ahí yo descubrí lo que a mí me gustaba leer. Por lo general, las personas que escribimos, antes de escribir, somos lectores, ¿no? Uh-huh. Y ahí yo descubrí a los grandes autores. Lamentablemente, después, no sé qué pasó, ¿no?, con esa colección. Eran 3 o 4 tomos. El Tesoro de la Juventud. Y estaban los grandes escritores universales. Y ahí pude descubrir, sí, con mis ojos de niña, uh-huh. Y leí cosas que por ahí no correspondían a mi edad, y ahí fue cuando yo me hice verdaderamente lectora. Habló cuando yo era chica. Uh-huh. Y creo, y fervientemente, que lo que ahora hace la literatura infantil y juvenil es, en nuestro país y en todos los países, es crear lectores. No es cierto que los chicos no lean. Uh-huh. Sí, es cierto que hay adultos que no leen, pero los chicos leen cuando les interesa el tema, cuando el libro es atractivo y cuando de verdad el adulto que escribe tiene que saber escribir para la infancia. Claro. En nuestro país tenemos una literatura infantil y juvenil que es una de las más ricas del mundo, ediciones preciosas. De manera que, bueno, por algo la feria LAFIL, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, es una de las más importantes del mundo también, ¿no?
Claro que sí.
Donde vienen escritores de todas partes.
Marita, estamos sobre las noticias. Lamento tener que dejar aquí nuestro encuentro. Realmente está para seguir charlando.
Tienes que venirte un día,
toda
Marita.
La mañana, por favor. Sí, cuando vengas a Bahía, vení a visitarnos.
Ahora no, porque estoy muy ocupada. Porque, por ejemplo, cuando se comunicó, creo que es el operador, yo estaba también con Santa Fe, porque yo viajo permanentemente como autora, uh-huh, o a dar talleres, a firmar los libros, y pero después que pase la feria, si me invitan, voy.
Pero ya está hecha la invitación, uh-huh, ni hablar. Esta es tu casa, así que cuando estés por Bahía, por favor, te queremos aquí visitándonos en el programa de la mañana.
Bueno, cómo no, chicos. Bueno, muchas gracias por llamarme, y como habrán visto, digamos así, el vicio de hablar no se me ha ido nunca. Ya que estoy, les digo algo, sigo haciendo radio, siempre después de la feria, porque entre las ediciones y todo eso no puedo. Pero desde hace ahora, este es el sexto año, estoy en AM1240, Radio Universidad Nacional del Sur.
Uh-huh. Excelente, buenísimo. Marita, enorme, enorme el gusto de haber estado charlando contigo. Insisto, está hecha la invitación públicamente. Sabes a dónde está la emisora. Te esperamos acá en el estudio. Los micrófonos a disposición.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Y buenas lecturas.